Sean ustedes bienvenidas a este episodio adicional previo a la novena temporada titulado Martin Luther King cambia el juego. Al iniciar la octava temporada, hablamos de la película Air Jordan, acerca de cómo podemos cambiar el juego en el mundo. En el episodio 72 hablamos de la mamá de Michael Jordan, esta mujer llamada Dolores, la cual, digamos que era bastante abusada. Dolores convence a los ejecutivos de Nike de pagarle a su hijo, Michael Jordan, un porcentaje de las ventas de todos los tenis Air Jordans que se vendían en el mundo. Bueno, la historia nos muestra que los tenis se convirtieron en el producto más vendido en el mundo en su categoría. En la actualidad, Michael Jordan recibe $400 millones anuales, casual, solo por la valentía y la astucia de su madre, Dolores Jordan, de cambiar el juego en el pago de regalías. Por negarse a recibir $250,000 que le ofrecieron inicialmente, y ella empujar a su hijo a valer cada dólar de ese contrato. Y Dolores lo logró. Michael Jordan es considerado el mejor deportista de todos los tiempos. Michael Jordan sigue ganando más dinero de lo que puede gastar. Quiero mencionar, como comentario adicional, que el libro de negocios que más me ha gustado en la vida es precisamente el que fue escrito por el director de Nike, la empresa Nike, Phil Knight, titulado Shoe Dog, o Nunca Pares en español. Es una autobiografía de Phil en la cual la narrativa es increíblemente divertida y sumamente cautivadora. Les recomiendo muchísimo leer este libro porque muestra a un emprendedor real. Un emprendedor que varias veces pensó en quebrar, que giró cheques sin fondos por no tener recursos, lo cual es considerado un delito grave en Estados Unidos. Un hombre que tuvo que flexibilizar su forma de pensar y que se muestra como un empresario humano, lleno de errores y algunas veces detenido por obstáculos. Un humano emprendedor. Lo que representa a las personas que escuchan este podcast. En la película Air Jordan, este hombre, Phil Knight, es interpretado por Ben Affleck, actor que le da a este director general de Nike una personalidad divertida y casual. Es decir, nunca se ve como un ejecutivo importante y sangrón. Al contrario, el director general de Nike, que cotiza en bolsa, es representado como uno más de la banda. Ok, cierro este comentario adicional de recomendación de este libro de negocios. Entonces, para enfocarnos en este episodio, hay una escena en la película que me encanta, la cual no pude mencionar en el episodio 72, porque estábamos enfocadas en Dolores Jordan. Pero la verdad es que hay una decena de escenas que podemos analizar en esta película. En esta escena están Sonny Vaccaro, el ejecutivo que convenció a Michael Jordan de firmar con Nike, y su amigo, el entrenador de básquetbol de la Selección Nacional de Estados Unidos. Ambos están sentados en un restaurante. Sonny fue a hablar con su amigo porque quiere que Michael Jordan firme con Nike. Y este hombre le responde que a la que tiene que convencer es a la mamá, a la Dolores, la mujer picuda que es la mera mera, la pastora que cuida los pasos de la oveja llamada Michael Jordan. Pero ¿cómo puede hablar con ella si se le cerraron todas las puertas? El representante de Michael Jordan le dijo a Sony que la familia Jordan no quería saber nada de Nike. Nada de nada. Cero. Adiós. Bye bye. No gracias. Entonces, el amigo de Sony le dice que si no tiene el contacto con la familia, es hora de cambiar el juego. A lo grande. Y le da un ejemplo memorable de cómo un hombre logró algo extraordinario con esa mentalidad de cambiar el juego. Le dice a Sony que un día él estaba trabajando como guardia de seguridad y oyó que Martin Luther King, este activista, iba a dar un discurso. Un discurso que se esperaba que pudiera lograr que los ciudadanos americanos entendieran que los afroamericanos en Estados Unidos estaban siendo discriminados. Él estuvo esperando por horas a que este hombre emblemático hablara frente al público, ante miles de personas, y frente a sus ojos. Martin Luther King dio uno de los discursos más poderosos de la historia de la humanidad. Permítanme leerles una parte de este discurso. Aquí vamos. No olvido que muchos de ustedes están aquí tras pasar por pruebas complicadas. Algunos de ustedes acaban de salir de prisión. Algunos de ustedes llegaron de lugares en los cuales su búsqueda de libertad los golpeó por las tormentas de persecución y los sacudió por los vientos de la brutalidad policiaca. Ustedes son el fruto del sufrimiento. Yo les pido que vuelvan a Mississippi, a Alabama, a Georgia, a Luisiana, a las zonas pobres y a las zonas discriminatorias de las ciudades norteñas, convencidos de que, de alguna forma, esta situación puede ser y será cambiada. Les digo a ustedes, mis amigos, el día de hoy, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo tengo un sueño. Un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su creación. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres fueron creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las colinas rojas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño de que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado desértico, sofocado por la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación en la cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Yo tengo un sueño de que la gloria del Señor será revelada. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir una piedra de esperanza en la montaña de la desesperación. Con esta fe, seremos capaces de trabajar, de rezar juntos, de luchar e ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad con la certeza de que un día seremos libres. Yo tengo un sueño. ¡Wow! Solo recordar este discurso memorable de igualdad, de aceptación, de luchar por la igualdad y por lo que es justo, me llena de valentía y de vida. Es un verdadero líder de los derechos civiles de nuestra generación. Martin Luther King fue galardonado como el Premio Nobel de la Paz en 1964 y 4 años después fue asesinado en Memphis. Es recordado por ser el activista más reconocido en la historia. Bueno, este hombre, el amigo de Sonny Vaccaro, estuvo presente en el discurso memorable, en el de "Yo tengo un sueño". Y le cuenta a Sonny que vio a Martin Luther King bajar del escenario después de este discurso y que dijo estas palabras para cambiar la historia de la humanidad. Lo cual realmente pasó. Martin Luther King le dio como regalo a este hombre la hoja con el discurso que traía en la mano, la cual tenía estas palabras que inspiraban a toda una generación. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el discurso escrito en la hoja era diferente. Martin Luther King cambió su discurso cuando vio que estaba perdiendo la atención de la multitud. Dio un discurso diferente a lo que traía preparado para poder cambiar el juego. Este discurso es recordado como un antes y después en la historia de la humanidad. Me gustó tanto esta historia que me tuve que meter a internet a averiguar si era cierto que este hombre efectivamente tiene físicamente las hojas con el discurso que traía preparado Martin Luther King. Y en efecto, la historia es cierta. Este hombre estaba trabajando como guardia de seguridad cuando se dio este discurso. Luther King tuvo que cambiar sus palabras, tuvo que improvisar, tuvo que cambiar el juego para convertirse en uno de los grandes héroes de los Estados Unidos. Gracias a este discurso, se creó una conciencia de la represión que había contra los afroamericanos, en especial por las fuerzas policíacas de este país. Cada tercer lunes de enero es día festivo en Estados Unidos para recordar el nacimiento de este gran hombre. ¿Qué pasa cuando las cosas no nos están saliendo como queremos? ¿Qué pasa si estamos haciendo las mismas rutinas esperando resultados diferentes? ¿Qué pasa si por más que nos esforzamos, no logramos hacer un cambio en nuestra vida y nuestro ingreso? Bueno, en palabras de Luther King, yo tengo un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Tener una vida libre de deudas, tener una abundante cuenta de cheques, tener un negocio que nos permita pagar todos los gastos de nuestros hijos. La esperanza está en los sueños, en la imaginación y en la valentía de quienes se atreven a hacerlos realidad. Palabras de Jonas Edward Salk. Todo empieza con un sueño. Después, decirlo en voz alta, por increíble que parezca. Después, convertirnos en activistas de nuestra vida y de nuestros intereses, cambiando el juego, haciendo las cosas de forma diferente para poder lograr resultados diferentes. Una lluvia de ideas siempre es el primer paso. El segundo es poner manos a la obra. Este podcast tiene como misión, en cada uno de los episodios, el darte la motivación y las herramientas para que encuentres la fuerza para salir adelante, por ti y por todos los que quieres. Cada capítulo de este podcast está diseñado para cambiar el juego de tu vida, para que tengas el valor de cruzar la puerta y lograr lo que antes considerabas imposible. En palabras de Carl Jung, el que ve hacia afuera sueña, el que ve hacia adentro despierta. Este podcast está enfocado en animarte que veas hacia afuera, pero que puedas despertar y empezar a andar. En palabras de Martin Luther King, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue adelante. Muchísimas gracias por escuchar este episodio corto previo a la novena temporada. Juntas podemos empezar a gatear, lo cual nos llevará a caminar, a correr y finalmente a volar. Eres parte de esta tribu. Esta es tu comunidad. No lo olvides, estamos juntas en esto. Muy pronto, la novena temporada de este podcast. Soy Estivalis Delgado y esto es Se Empieza de Cero.